protones y positrones, protones, neutrinos, neutrones, de los electrones, mejor ni hablar.
Pero Carlos, querido, ¿cómo te va?
Bueno, aquí estamos, Aldo, sí, bienvenido a nuestros oyentes, y tenemos otro jueves disfrutable para comentar algo sobre algo nuevo, ¿no? Bueno. Sobre la ciencia nuestra de cada día, digamos.
Muy bien, excelente, excelente.
Bueno, aquí estamos. Es el, ¿sabes una cosa? Es el episodio 42 de la temporada 7 de Pongamos
42, pienso. ¿Cómo pasa el tiempo? Por 42 eso, veces sí. Al aire acá.
El operador recién nacía en ese momento.
Más o menos, ¿no? ¿Qué me di? ¿Qué me cuenta?
El episodio 42 de la temporada sí. Séptima de Pongamos Pienso, que es nuestra columna de ciencia aquí en Fuentes Confiables, en Radio Universal.
Sí.
Bueno, y llegamos al final de un nuevo año de vida, de conquistas personales y familiares seguramente, y de algunas frustraciones también, porque todo está mezclado en nuestra vida, ¿no? Y además, cuando uno llega hacia el final, está esperando, no sé por qué, el primero de enero es tan significativo, ¿no? Es como que, porque sí. Entre el 31 y el primero de enero no hay ningún cambio.
Sí,
es exactamente, solamente algo que indica el calendario, porque la vida continúa, todo. Pero hay una tendencia a hacer evaluaciones, ¿estás de acuerdo?
Sí,
y entonces uno evalúa.
Naturalmente se nos da naturalmente. Por más que uno diga, sí. No importa.
Sí.
Hay un
sí.
cambio.
Sí, hay un. Capaz que hay alguno de nuestros oyentes que vio un meme que le hace el sol a la Tierra todos los años, ¿no? Entonces, el sol ve que todos los años, cuando llega a un determinado lugar de la órbita de la Tierra, el sol, la Tierra estalla, ¿no? Está gran algarabía. Se cambia todo, fuego artificial de por todas partes, y entonces el sol se pregunta, ¿y qué le pasa a estos locos en este sistema planetario? Es porque cumple un giro completo, y cada vez que giramos un giro completo en nuestra órbita de traslación alrededor del sol, festejamos un año nuevo, este que se acerca ahora y que nos lleva a la evaluación, nos lleva a evaluar, y en ciencia no quedamos por ahí. No quedamos pendientes, también evaluamos. Y nos hacemos siempre la pregunta de qué de nuevo o de importancia le ha dejado la ciencia y los científicos a la humanidad en este año 2018 que está terminando. Esa es la pregunta. ¿Qué de nuevo de importancia? Y bueno, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Podría ser de muchas maneras. Una es reconociendo a los científicos uruguayos que están trabajando en los institutos de investigación, el Pasteur, el Polo Industrial de Pando, la Facultad de Química, y el INIA, y podríamos revisar ANI como organismo, como agencia nacional que coordina los esfuerzos de investigadores. Es decir, podríamos hacer una lista por ahí y seguramente sería amplia. Otra manera, que es la que adoptamos siempre aquí en nuestras columnas, desde hace 7 años que estamos haciéndola, es unirnos y comentarle a nuestros oyentes de los top 10 que la revista Science, que son una de las revistas nuestras de sí. referencia, que la revista Science publica sobre cuáles fueron para ellos, con una elección compleja en el sentido de que intervienen muchos electores que votan, sobre el avance científico más notable. Y en este ponen 10, hay un top 10 de muchos, pero en realidad ellos eligen cuál de todos esos es el que tiene mayor impacto, que también lo hacen por votación. Y en este caso, en este año, el 35% de los electores votaron lo que yo les voy a contar ahora, el 35%. La vida íntima de las células.
La vida íntima de las células, sí, mirá.
Nos metemos en la intimidad de las células. Sí, a ver si nos entendemos en este ratito que vamos a hablar. Nos estamos metiendo en la intimidad de las células,
sí.
Que es la unidad biológica más pequeña que forma nuestro cuerpo. Que estamos formados nosotros, estamos formados de, además de átomos y moléculas, que son las que constituyen una estructura que se llama célula, un conjunto de células organizadas, con funcionalidades. El estómago no hace lo mismo que el hígado, el ojo no tiene la misma función que el riñón, es decir, una serie de funcionalidades que constituyen lo que nosotros llamamos un cuerpo humano, en el caso nuestro, o un cuerpo de mamífero, o un cuerpo animal, o un cuerpo vegetal. Todos ellos tienen un grado de complejidad y de desarrollo que los hace que está constituido, que está construido con células. Y justamente la investigación más importante, el aporte más importante de la ciencia en 2018 fue meternos en la vida íntima de una célula. Así le llaman ellos mismos en el artículo. Por supuesto que después vamos a ir cayendo en otros que no son este principal, y que lo vamos a ir haciendo desde el 15 de enero en adelante, que nos vamos a restituir a nuestro trabajo aquí en la radio. Entonces, ¿qué es esto? Se trata de técnicas que permiten saber cómo funciona en cada momento cada una de las células de un embrión. Lo que es muy interesante, ¿para qué? Para curar algunas enfermedades o malformaciones, y también sirve para investigar nuevas formas de llevar a cabo regeneración en los tejidos. Esto tiene mucho que ver, por muchas razones. Una de las razones es esta: cada una de las células adentro tienen ADN, es decir, moléculas, los genomas, y los genomas tienen una parte que se llaman los telómeros. Y esos telómeros se van desfibrilando a medida que nos convertimos más viejos. Por lo tanto, el concepto de regenerar tejidos, que implica regenerar células, que implica regenerar los componentes internos de la célula, es una de las de lo atractivo que tiene la regeneración, el tema general de la regeneración. Bueno, todas estas técnicas, nombré un ejemplo, ahora voy a nombrar otro, Saldo, ¿eh? Sí. Todas estas técnicas permiten conocer la vida íntima de las células, conocerlas por adentro, y poder ver el desarrollo embrionario con un máximo detalle. A ver, estamos hablando ahora del desarrollo embrionario. La invención está dirigida al desarrollo embrionario, es decir, a partir de la primer célula de la cual se va a formar un ser, en este caso hablamos del reino animal y particularmente de los humanos, bueno, incidir ahí, estudiar qué es lo que ocurre a medida de que esa primer célula, óvulo, y la otra célula, espermatozoide, que se juntan para generar el primer huevo, es decir, la primer célula que va a desarrollar luego, en el caso de los humanos, un humano, como cualquiera de nosotros. Entonces, estudiarlos desde ese momento, minuto a minuto, reproducción por reproducción, cuando se duplica esa célula, cuando se cuadruplica, cuando se octuplica, cuando se vuelve 16 células, cuando se vuelve 32 y se va formando esto que va a ser después una millonada, trillonada, cuatrillonada de células en nuestro cuerpo para dar esta estructura, ¿no? Entonces, por una parte permite revelar estas técnicas qué genes se encienden y qué y cuáles se apagan dentro de cada célula en cada momento. A ver, cuando nosotros, a partir del primer huevo, que es el óvulo fecundado por el espermatozoide, nacemos, sí, entre comillas, ¿verdad? Sí. Generamos una vida que luego se va a reproducir. En ese momento somos un ser unicelular. Unicelular, somos uno. Y al ratito, o al tiempito, se va a convertir en dos, se va a duplicar. Y después se va a convertir en cuatro, es decir, se va armando ese embrión. Pero esas células son iguales. ¿Cómo de células iguales, se preguntó el científico biólogo, cómo de células que son originalmente iguales se puede empezar a funcionalizar, es decir, se puede empezar a formar células a partir de eso que solamente hacen determinada cosa? Los ojos no son iguales que el riñón, el estómago no es lo mismo que el cerebro, tienen funciones distintas, el estómago no es capaz de digerirse a sí mismo, quiere decir que tiene además un conocimiento, ¿tá? Porque ¿qué hace el estómago? Digiere con los ácidos, claro, internos. Entonces, esas funcionalidades, ¿cómo fueron apareciendo a medida de que aquella primera celulita, óvulo, espermatozoide, unidos adentro con la información genética, empiezan a desarrollarse? Esa es una pregunta que la ciencia se hizo. No es menor, Eso es una pregunta grandísima, porque explica la vida funcional. No la vida, sino la vida funcional. Bueno, las técnicas que se han desarrollado este año permiten precisamente saber o entender cuándo un gen que está ahí adentro, que está en la información genética, se activa. Y si ese gen es el específico que le va a dar color al ojo, ya se activa en el momento que se requiere para que se empiece a dar color a tu ojo. Si vas a hacer un castaño, si vas a hacer un ojo celeste, un ojo verde, ¿verdad? Y si y en otro momento se activa otro gen de adentro, pero ya no aquel del ojo que ya mandó su información, se activa otro que te va a dar el color de pelo. Y se activa otro que va a empezar a formar la primera célula de lo que va a ser tu estómago. Y esa célula funcional. Oye, la primera célula que va a ser tu riñón, que son las especificidades, las funcionalidades. Entonces, eso es lo que el hombre ahora está buscando. Saber cuándo un gen se enciende, digámoslo así, para formar un tejido, para formar una célula bien especializada, y cuándo se apaga para dejar que otras se empiecen a expresar, ¿no? Y la aplicación más importante es ver cómo funcionan los genes, sobre todo para regenerar el cuerpo y los miembros. Sí. Ahora, fíjate una cosa. Viste que vamos a poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate la importancia de esto que acabamos de decir. Regenerar cuerpo y miembros.
Bien.
Nosotros tenemos, y lo sabemos, hay unos gusanos que tenemos en nuestra tierra, en nuestros suelos, que cuando los partimos en dos, en tres, porque no importa, le clavamos una pala encima, los niños juegan a veces con los gusanos, los que les gustan, ya tienen cabeza de biólogos, entonces los parten, ese tipo de gusano se regenera, ese tipo de gusano no muere, continúa ese pedacito de vida para regenerarse a partir de ahí en un nuevo gusano, es decir, un cuerpo maduro, como un gusano que ya está clasificado y tiene funcionalidad, uno lo parte en partes y cada una de esas partes se completa a sí misma, ya maduros, no embrionarios, sino maduros, se completa a sí misma y sigue teniendo la misma funcionalidad que antes y es un nuevo gusano, etcétera, etcétera. Entonces, los científicos se han preguntado, ¿cómo esto es posible? Porque si es posible, entonces veamos el mecanismo que tienen estos gusanitos, no es el único, ¿eh? También hay unas salamandras, que ya son anfibios, ya son reptiles, digamos, que también les pasa lo mismo, pierden la cola y generan una nueva cola. Pierden un miembro delantero, una mano, y se regenera la mano de nuevo, funcional. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo hacen? Porque si eso lo podemos trasladar, es decir, si esa activación de esos genes que están ahí adentro, que se expresan en un momento determinado, para que cuando ese embrión, ese animalito tenga las patitas delanteras, y que después, cuando el crecimiento es suficiente, se desactivan, pero si se les corta una pata, se vuelven a activar, ¿cómo ese mecanismo, que es de un ser animal, biológico animal, cómo ese mecanismo lo podríamos trasladar al hombre? Por ejemplo, cuando hay un accidente, hay una amputación y queda alguien sin una pierna, o queda alguien sin un brazo, o queda sin los dedos.
Sí.
¿Cómo activar, cómo copiar la naturaleza lo que la naturaleza nos enseñó, nos está enseñando? ¿Cómo activar nuevamente, como lo hacen esos gusanos, como lo hacen las salamandras y alguna otra especie que está siendo investigada también, para volver a formar lo que era antes con la misma funcionalidad que lo que era antes? Lo que estos científicos han descubierto es que ese mecanismo de restauración se activa en ellos en forma automática, en el hombre no. Bueno, ahora vamos a ver, dicen ellos, cómo hacer para que copiando eso de la naturaleza, se active. Capaz que hay que movilizar, en ese momento hay que darle, ojo que esto que estoy diciendo es una fantasía por el momento, no esto que acabo de decir, sino lo que voy a decir ahora. Entonces, darle una determinada medicina, un determinado nuevo medicamento de origen biológico que justamente active en ese lugar las células de cuando era embrión. ¿Para qué? Para volver a crear lo que le falta de ese órgano o de esa extremidad y que se vaya regenerando. Esto fue lo que esta gente calificó como el avance científico de este año. Y por aquí lo vamos dejando, Aldo, porque vamos a ir desarrollando, como dije, en enero y en febrero, todas estas otras...
Luis Ernesto te preguntaba por los cangrejos.
También,
sí.
Tienes razón, también.
Bien, buen apunte.
Sí, hay varias especies que están siendo estudiadas, en el artículo completo está, ¿no? Voy a aclarar, también por primera vez la revista Science
sí.
Publica lo que llaman los breakdowns, los rankea, es decir, los top sí. three, los tres primeros, lo que salió mal en el mundo de la ciencia en el 2018, es por primera vez que saca lo que salió mal. Pero yo, eso lo vamos a ir desarrollando, eso nos va a entretener en enero y en febrero, los oyentes que están de licencia y los que siguen trabajando,
sí.
pero hoy me quiero despedir en este último minuto de este año con nuestros oyentes, Aldo. Esto también es para nuestros compañeros, para vos, para nuestras familias y para nuestros queridos oyentes. Deseos de un buen año 2019 para cada uno de ustedes y para cada uno de sus afectos. Es un momento de recarga, de recargar las esperanzas, los anhelos, los proyectos, los desafíos, de confiar en los demás y también confiar en uno mismo. Y al decir de Gandhi, ¿tá? Evitar en todo lo que nos sea posible la política sin principios, el placer sin compromisos, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y, para los que somos creyentes, la oración sin caridad. Así que vamos entonces por el 2019. Abrazo grande para todos. Y ahora la próxima vez nos reencontramos ya en el año que viene. ¡Qué locura!
Totalmente, Carlos, gracias.
Bueno,
gracias. Gran gusto, como siempre.